tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Otro jueves, el último jueves de abril, 30 de abril 2026, programa número 95. Aquí, Humoresque, un puente a la cultura checa, produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, y todos los jueves de 16 a 17 horas vamos aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Es un grupo cerrado cuyos intereses son conectar a los argentinos que están en Chequia, a los checos que están en Argentina, viceversa, y todos aquellos que estén interesados por los temas culturales y de actualidad de la República Checa. Para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. La reposición del retablo de la Jesenská, ópera en un acto de Santiago Chotzourian, del maestro Santiago Chotzourian, bajo texto, el texto de Ana Arzoumañán. Los que tuvieron suerte de verlo el año pasado podrán dar sus opiniones, pero en este año, en mayo, durante mayo, domingo 17 a las 17 horas, y después 21, 28 y 30 de mayo a las 20 horas, siempre en el Teatro Empire o Empire, Hipólito Yrigoyen 1934 de la Ciudad de Buenos Aires, las entradas se pueden adquirir por boletería y o por alternativa teatral. No se lo pierdan. En el rincón de la abuela, Papi Chincoutec, hoy les traigo no sé si es una leyenda, pero bueno, digamos, está bajo el rubro leyenda, el muro del hambre en Petrín. Petrín es de hecho una cuesta, un monte común que encierra como un arco la cuenca de Malastrana, del barrio de Malastrana. A principios del siglo XII, Cosmas, cronista checo y canónigo del Cabildo de San Vito, derivó el nombre de esta pendiente de la palabra Petra, o sea, roca. Originalmente, Petrín era boscoso, pero gracias a su afortunada orientación hacia el sur, en el mismo se cultivaba siempre la vid. Pero es más, la colina de Petrín fue dividida por una muralla de piedra de estilo gótico que pasaba desde el monasterio de Strahov por el Recodo y más abajo llegaba hasta la zona de Uyezd. La muralla fue construida entre los años 1360 y 1362 por orden del soberano europeo más importante de la Edad Media tardía, el rey de Bohemia y Alemania, y posteriormente el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos IV de Luxemburgo. La leyenda dice que este soberano iluminado mandó construir el muro en un período desfavorable desde el punto de vista climático. Durante varios años seguidos, Bohemia fue azotada por grandes sequías que causaron muy malas cosechas. La gente sufría hambre. Los pobres venían del campo a la metrópoli con la vana esperanza de encontrar allí una vida mejor, hasta que la situación en Praga se volviera insoportable. Los vecinos, desesperados y hambrientos, robaban con frecuencia, las cárceles rebosaban y en la ciudad se declararon epidemias. Carlos IV se enteró de que en el calabozo muchas veces no terminaban criminales, sino gente desesperada que no tenía con qué alimentar a sus niños. Y se dio cuenta de que en vez de imponer castigos era necesario buscar una solución para salir de la penosa situación. Sabía que al dar de comer a la gente, el número de ladrones se reduciría y que en las prisiones otra vez habría espacio para encarcelar a los verdaderos pecadores. Y así empezaron las obras de construcción del muro de Petrín. Todos los que estaban dispuestos a trabajar recibieron la oportunidad de ganarse la vida. La construcción se inició cerca de las murallas de Hrachany, sobre Bruska. De allí pasó de Pohojelets y Strahov a lo largo de la cresta del monte Petrín hacia el este, donde descendió directo, cuesta abajo, hacia el río Moldava. Los hombres quebraban las piedras, labraban los bloques, transportaban la arena y mezclaban la argamasa, recibiendo en cambio comida y vestido para sus familias. Las obras se realizaron durante 2 años hasta que terminaran las sequías y las malas cosechas que habían provocado la escasez. Así surgió un largo muro dentado llamado el Muro del Hambre. Su parte superior es dentada y dicen que eso se debe al hecho de que, gracias a la construcción del muro, la gente volvió a tener comida donde hincar el diente. Y así termina esta historia. Y aquí estamos con el invitado especial de hoy, como todos los meses, profesor Peter Taborsky. ¡Bienvenido!
Dobre odpoledne, přátelé, muy buenas tardes, Aničko. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ya sabes que estás invitado en cualquier momento a venir. Aquí no nos vamos a ofender si sin avisar decía pasaba y vengo.
Pero un día te va a sorprender que te toque la puerta y hola, ahí estoy acá.
Bueno, bienvenido, siempre bienvenido. Hay gente que siempre es bienvenida, otras que no tanto.
Me imagino.
Pero no sos el caso.
Gracias.
Bueno, bromas aparte. Petrín, a ver, ¿qué nos puedes decir del monte de Petrín y de este muro? ¿Existe
existe
la muralla?
Sí, sí, existe. Y como habíamos escuchado ahora, justamente hasta el nombre que tiene, hasta lo estudiamos.
Petrín, no sé, yo no sabía que Petr, eres una roca.
Petr, Pietro, Petrum. Pedro, sí, exactamente. Sí. Y es un símbolo nuestro. Los que pasaron, seguramente saben, los que pasaron por República Checa y entraron por Praga, seguramente vieron Petrín, porque sí se ve. Obviamente, cuando uno está, por ejemplo, en el centro, pues se ve Petrín. Y tiene varios símbolos, no solamente el muro, ¿verdad? Lo que sí conocemos mucho es sobre todo el mirador, si no me equivoco, ¿verdad? Mm. Petrinská rozhledna, que si no me equivoco ya va a tener más de 100 años, sí, 130 años. Sí, el mirador va a tener, obviamente, el muro tiene siglos y siglos,
y
¿verdad? Del siglo
XIV,
exactamente,
sí.
O sea, sí, ya lleva siglos.
600 y pico de años.
Uh-huh. Pero también Petrín es famoso, por ejemplo, en la literatura, ¿verdad? Conocemos a První maj de Karel Hynek Mácha, que le hizo... no sé si decir publicidad o fama también, y que dio justamente el lugar al Día de Amor, como habíamos hablado el año pasado, ¿verdad?
Del hambre al amor.
Del hambre al amor, exactamente. Yo creo que eso es muy buena evolución, ¿verdad?
Sí. Así. Ahora, contame un poco, sabés que yo soy muy preguntona. ¿El muro fue efectivamente construido por Carlos IV para justamente emplear a la gente que lo construyera?
Sí, es algo paradójico, ¿verdad? Tiene el nombre de hambre, pero es justamente dar el trabajo a la gente para que no tenga hambre, ¿verdad? Para que pueda fomentar, o para que pueda solventar los gastos por la comida, y a la vez formaba parte de la defensa de Praga. Era muy importante, obviamente, en aquel momento, por la defensa, los muros, sabemos, pues de hecho, unió dos cosas importantes.
Así diríamos que, nosotros informalmente, mató dos pájaros de un tiro.
Exacto.
O sea, le dio trabajo a la gente y la posibilidad de recibir comida y vestimenta, y por otro lado fortaleció la seguridad del castillo en ese momento.
Exactamente.
¿Y cómo llega a ser el muro de los enamorados? Porque es...
Sí, Petrín hoy en día también está cubierto por muchos árboles que justamente en esta época, fines de abril, mayo, ¿verdad? Kvieten, en checo, kvieten, de kvietiny, flores, o sea, florece, ¿verdad? Y ahí justamente, como podemos ver, está cubierto de árboles que florecen, sobre todo conocemos las flores en los árboles de cerezos, que son rosaditos, así que como acá, por ejemplo, en Argentina, ¿verdad? Que tenemos el símbolo de Argentina, como yo, como checo antes veía Argentina, avenidas, bulevares grandotes con árboles que florecían del color violeta, si no me equivoco,
violeta,
¿verdad?
Es el jacarandá.
Exactamente, pues nosotros en Petrín tenemos el color rosadito cuando está floreciendo, cuando están los árboles floreciendo, así que es también un símbolo. Como Argentina acá tiene justamente ese color, pues nosotros tenemos el rosadito en Petrín.
Ajá. Y Petrín simboliza muchas cosas. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué tenemos nuestros ancestros que vinieron para acá, para Buenos Aires?
Sí, eso es muy, muy interesante porque hoy en día, por ejemplo, cuando los descendientes, cuando los paisanos viajan para allá, conocen Petrín, ven Petrín y dicen, no, tienen un mirador, ¿verdad? Porque es lo que más se ve, que forma hoy en día el símbolo de Petrín también, o uno de los símbolos, y acá tenemos el obelisco, así es, siempre los paisanos mencionan, ¿verdad?, el obelisco. Y ahora, como bien dijiste, y cómo llegaron acá los paisanos, ¿verdad? ¿Cómo venían los checos antes a misma Argentina? Pues eso es una historia larga, por una parte triste, por otra parte alegre también, porque forma parte de nuestras vidas, ¿verdad? Yo ya puedo decir algo parecido, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque formo parte de, ahora formo parte de nuestra comunidad acá, de los checos
de
Argentina.
Hay una canción de un argentino ya hace mucho que decía, yo no soy de aquí ni de más allá. Cuando, o sea, hablando del América, ¿no es cierto? Era un argentino que iba cantando, Facundo Cabral creo que es el cantante, ¿no? Y esta canción se hizo muy famosa porque esa falta de sentido de pertenencia, decir, bueno, yo nací en tal lado, estoy tantos años en otro lado, ¿de dónde estoy? Y nuestro himno lo resume muy bien diciendo, de domo muy, ¿dónde está mi casa? ¿No? ¿Dónde está mi hogar?
Y en aquel momento realmente, como vos decís las palabras, ¿dónde está mi hogar?, tenía sentido. Como ya bien sabemos, un gran porcentaje, una gran parte de los checos está en el extranjero. Siempre decimos 10%, pero bueno, las generaciones van pasando, ¿verdad? Y muchos de los descendientes de tercera, cuarta generación, y pues ya se sienten del país donde nacen, obviamente, ¿no? Pero con antepasados de Chequia o de Checoslovaquia o de la tierra checa de antes. Pero ¿cómo llegaron hasta Argentina? Porque Argentina, sabemos que... país que está basado en la inmigración por su gran parte, ¿verdad? ¿Cómo llegaron a los checos y cuándo llegaron los checos? Porque antes los checos no venían grandes cantidades, digamos, en masa a Argentina. El país detrás del océano, a donde se migraba, era sobre todo Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
Lo conocemos de acá también, y ellos empezaron antes que Argentina con la inmigración masiva. ¿Verdad?
Sí, sí. Sería bueno, si me permitís, aclarar que, bueno, el grueso, lo que se llamó la primera ola de inmigrantes, de inmigración, vino después de la Primera Guerra Mundial, o sea, que termina en 1918, pero, bueno, la gente de toda Europa, no solamente en nuestro país, todavía, o sea, antes del 18 que se funda Checoslovaquia, era todavía el imperio, ¿no?
Austrohúngaro.
O sea, la gente de esas tierras, de los checos y eslovacos, eso se llama la primera ola de inmigración, decimos. La segunda sería después de la Segunda Guerra, ¿no? Que esa es mínima. O sea que nos estamos concentrando ahora en la primera.
Sí. Porque ahí, como dijimos, empieza la inmigración masiva. Pero hay que mencionar por qué. Y ahí podemos decir que hay dos razones grandes. Nosotros sabemos que la situación de la Primera Guerra Mundial y en Europa en la transición del siglo, ¿verdad?, con la crisis económica, la industrial, la revolución, etcétera, causó muchos problemas, causó mucha hambre, ¿verdad? Y la gente ya desde antes emigraba a Estados Unidos, pero justamente en la transición del siglo y luego en 1910, 1920, 21, 24, etcétera, ellos pusieron ciertas restricciones a la inmigración a su propio país. Porque se dieron cuenta en Estados Unidos, ¿sí? A donde se dirigía la gran masa de los checoslovacos de aquel momento, si hablamos de después de la Primera Guerra Mundial, a donde se dirigía. Pero en Estados Unidos ya décadas se daban cuenta que no son capaces de adaptar a tanta gente a su propia mentalidad. De repente había no solamente barrios, pero ciudades de cierta nación, no quiero mencionar, pero sabemos que hay, por ejemplo, de los alemanes, de los polacos, de los checos, de los eslovacos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ahí no se adaptaban culturalmente entre sí. Así que se empezaron a poner las restricciones, las famosas restricciones de inmigraciones en Estados Unidos justamente. Y eso obviamente también tuvo un gran impacto en la ola checoslovaca al continente americano. Y en los años 20 se renota en las estadísticas. De hecho, habíamos pedido la estadística al puerto de Buenos Aires, que nos dieron la estadística. Hay que tener en cuenta que hoy en día somos República Checa, República Eslovaca, y antes de 1918 era Imperio Austrohúngaro, etc. Obviamente hay que tomarlo no tan en serio, no tan puntualmente esas estadísticas, pero se nota una gran, bueno, la única y la grande ola de los checoslovacos en los años 20, porque la ola que iba a Estados Unidos se dividía entre Canadá y Argentina. Argentina en aquel momento era país que tenía muy, muy buena fama, en un gran desarrollo, con mucho trabajo, un gran puerto, etcétera, etcétera. Realmente, como hoy tenemos campañas de ir a trabajar a los países o a donde suelen ir, por ejemplo, los paisanos argentinos, uh-huh, ¿no? A trabajar, por ejemplo, muchos conocidos van, por ejemplo, a Australia, uh-huh, porque hay oportunidades. Argentina era un paraíso en aquel momento con respecto a las oportunidades de trabajo, de tierra. La política migratoria era muy, muy abierta. Y los checoslovacos, muchos vinieron para acá. De hecho, decimos que hasta los años 30 y algo, en esa ola, en los años 20, hasta mitades de los años 30, llegaron alrededor de 30, 35 mil de checoslovacos.
Que teniendo en cuenta la cantidad total, estamos actualmente hablando de 10 millones.
Casi 11
millones. Cuando se habla de una... Bueno, tengo tantas preguntas, pero bueno, cuando se habla de 10 millones de checos, ¿son 10 millones viviendo en la actual República Checa o se tiene también la diáspora en cuenta, o sea, la gente en el exterior?
Esa es muy buena pregunta, porque con el último censo llegamos a tener más de 10 millones y medio, pero yo personalmente creo que eso es son los checos dentro de la,
o sea, los que
dentro del país, que diáspora
país.
Es más, sí, que cuenta aparte, pero no quiero
no,
no quiero
yo tampoco
mentir,
porque es un
que
número
averiguar.
Que no sé,
sí.
Digamos, no sé si está fijo, porque reunir toda la, porque están también los checos que están inscriptos, o sea, que tienen la ciudadanía, pero si contás los descendientes que por ahí no tienen todavía los trámites hechos, calculo que esto va a ser más. Pero bueno, como para tener una idea, ¿no? Estamos hablando de Argentina 48, 50 millones de personas estables. Entonces, hablar de que los checos son 10 millones ya nos da una perspectiva de cantidad.
Pero antes no había 48 millones de argentinos,
no,
¿verdad?
Apenas en aquella época muchísimo menos.
Sí, mucho menos. En la transición, apenas hablamos de finales del siglo XIX, hablamos de un par de millones, eran dos, hasta llegando a los 7 millones en la transición del siglo, así que los 35 mil de checoslovacos formaban buena comunidad acá. Y como sabemos, lo común, el fenómeno, como habíamos mencionado justamente de Estados Unidos, que se reúnen, ¿verdad? Porque no todos venían para Argentina y todos hablaban español, ¿verdad? Y decían, ¡oh, qué lindo! Y así vamos a buscar... Así de fácil,
era
diferente época. No digo que hoy, por ejemplo, cuando uno emigra por razones, por ejemplo, económicas, buscando oportunidades, que es fácil. No es fácil. Emigrar nunca es fácil. Y se los digo como una persona que lleva muchos años fuera de República Checa. Y realmente uno...
Y cuando uno emigra, una familia... Son varias generaciones que sufren las consecuencias.
Sí, la verdad que podemos decir que sí. Y en los casos de los paisanos, justamente, yo tengo la suerte de poder pasar ya 5 años seguidos con nuestros compatriotas acá, y haber escuchado muchas historias de familia. También han dicho, ¿verdad?, como publicamos el libro de las historias, que lo mencionamos la anterior o antes, y uno escucha.
Y que tengo mi
copia. Sí, totalmente. Y muy importante, justamente, tenían en esa inmigración de aquel momento el rol las colectividades. Sí, ahora me refiero a la colectividad, no comunidad en general, sino las asociaciones que se formaban, instituciones que se formaban, etcétera. Hasta logramos de tener un par de escuelas complementarias.
En su momento hubo escuelas.
Sí. Y acá les traje un tesoro. Yo lo tomo como un tesoro y lo voy a mostrar en la camarita.
A ver si se ve.
Es un documento ustedes pueden ver, que es así, ya lleva añitos. O sea, tiene más de 100 años.
Es un documento histórico.
Ajá. Es un documento que se le daba a los compatriotas cuando viajaban a Argentina. Acá podemos ver que tenemos mapa de Buenos Aires. En ese mapa de Buenos Aires también, lo voy a abrir con mucho cuidado, para que vean que tiene hasta líneas rojas. Y esas líneas rojas justamente llevaban a los compatriotas, a los paisanos del hotel de los inmigrantes del puerto a diferentes zonas. A una zona, por ejemplo, que era el consulado checoslovaco de aquel momento, por si se perdían. Otra línea lleva a un edificio en Cochabamba, cerca de San Juan, donde diferentes instituciones checas o checoslovacas tenían sus piezas y ayudaban a los recién llegados, por ejemplo, a buscar alojamiento, a buscar quién podría ocuparse de los niños mientras uno trabaje, por ejemplo, etcétera, etcétera. Así que el rol de las colectividades de aquel momento era sobre todo para buscarse la vida, pero en serio buscarse la vida, ¿verdad? Para empezar la vida bien acá. Hay que tener en cuenta también dos cosas. Algunos, y una gran parte de los que venían acá, tenían la idea de venir a hacerse la América, como decimos, ganarse
algún pesito. No solamente los de origen checoslovaco. La mayoría de los europeos que venían a América estaba esta expresión de hacerse la América.
Exactamente. Y de volver después. De hecho, podemos ver que esto... lo auspició, si se dice así, la empresa o la compañía bancaria más grande checoslovaca en Argentina. Tenía sucursal acá. Así que les daban justamente ese folletito que les ayudaba. Tenía no solamente el mapa de Buenos Aires, sino también vocabulario, por ejemplo, con las frases básicas que tiene el equipaje, dónde tiene su cama, etcétera, hasta pronunciación o diferentes puestos de trabajo con respecto al vocabulario. Pero lo auspiciaba justamente la industria bancaria. ¿verdad? Porque acá pueden ver que hasta en su libretita podían poner su plata y ellos lo entregaban en Checoslovaquia.
Era como una libreta de ahorro.
Exactamente, a la vez ellos se podían inscribir y agarrar o recibir una libreta de ahorro. Así es realmente muy interesante. Pero tampoco le puedo sacar el rol a las colectividades, el rol cultural, por ejemplo.
A las asociaciones.
Exactamente. Porque a lo largo del tiempo, de hecho, ya desde 1903 que apareció Slavia, la primera colectividad, la primera asociación acá en Argentina, checoslovaca.
Pero Chaco no es más antigua.
No, la más viejita, la primera fundada en 1903, pero la primera fundada que sobrevivió todos esos años, todas esas décadas, eso sí es hoy actual Unión Checoslovaca Cultural, Social y Deportiva de 1917, que de hecho también se llamaba, creo que algo de Socorros Mutuos Slavia, pero iba cambiando de nombres a lo largo de la época.
Pero esta estamos hablando de la de Chaco.
La de Chaco, exactamente.
O sea, en Presidencia Roque Sáenz Peña.
Exactamente, donde tenemos la mayor concentración de checos y eslovacos en Argentina y la segunda en América Latina. En un lugar.
Uh-huh. Te propongo para bajar un poco la ansiedad, sí. Porque todo esto nos pone emocionado, ¿no? Por decir algo. Vamos a hacer un breve corte musical escuchando la canción Nepi Yano, Nepi Vodu, No Bebas Yana, No Bebas Agua, interpretado por Indris Hovorka y acompañado con música de címbalo por Hinka Bima. 2:21. Acabamos de escuchar Nepi Yano, Nepi Vodu, No Bebas Yana, No Bebas Agua, interpretada por Indris Hovorka y acompañado con címbalo por Hinka Bima. Y aquí estamos con nuestro querido profesor Taborsky hablando de cómo llegaron nuestros paisanos a la Argentina, especialmente después de la Primera Guerra, y cómo fue el tema de adaptarse, ¿no? O sea, no solamente para nuestra comunidad, sino para otros países también, porque tenían que convivir, ¿no? O sea, no es que venían a un lugar y estaban solo checos y eslovacos, era...
Exactamente. Y terminamos, si no me equivoco, con el rol cultural de las comunidades también. De hecho, muchos de los paisanos mencionan, donde hay un checo, hay un club. Donde hay dos checos, hay tres clubes.
Sí.
Y así realmente pasó, porque hasta la época de los 40 más o menos se fundaron alrededor de 60 colectividades o 60 instituciones, asociaciones, ¿verdad? Y no hablo todavía de más o menos 20 grupos folclóricos, sea de música, sea de danza. Sí, así que realmente el rol cultural también apareció, se hacían interpretaciones de diferentes obras teatrales, por ejemplo en Sáenz Peña, ya que lo mencionamos ahí, era algo muy, muy, muy importante hasta hoy en día, ¿verdad? Pero para terminar esa ola de inmigración y cómo era la inmigración masiva, como mencionamos, esa inmigración masiva de los 20 años terminó con algo parecido como en Estados Unidos. Porque alrededor de los años del año 31, si no me equivoco, empezaron las restricciones inmigratorias acá en Argentina también, por las mismas razones que mencionamos de Estados Unidos. Ahí no digo que terminó, siguió la ola, ya no a esa cantidad, no tan fuerte, ¿verdad? Pero podemos experimentar, todavía podemos ver en las estadísticas y en las historias de los paisanos una ola más pequeña, era antes de la Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En el 38 y 39. Y obviamente también una importante inmigración al terminar la guerra. Porque decimos, oh, terminó la guerra, todo súper, pero no tan súper. Los que pudieron conocer un poco de la historia después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, saben que ahí empezamos con el cierto régimen comunista, ¿verdad? En el 48. Y de hecho, mencionando, muchos de los paisanos después de la Segunda Guerra Mundial decidieron, vamos a volver de Argentina, vamos a volver allá, todo va a estar lindo, vamos a volver a la patria que abandonamos o nuestros padres abandonaron. Y no era tan fácil, porque muchos de ellos, podemos decir la mayoría, volvió otra vez. Lo experimentaron los que pudieron, porque no todos pudieron. Y sabemos que el régimen comunista después puso leyes que la emigración es ilegal por ley, porque eran colaboradores con los enemigos. Algunos tuvieron la suerte que bajo condiciones difíciles pudieron abandonar el país, y aunque uno no queriendo, porque su patria, ¿verdad? Conocemos la patria, sabemos qué es la patria, pero cuando las condiciones son insoportables y sobre todo no hay libertad, que hoy en día nos olvidamos bastante qué es la libertad, ¿verdad? O cuánto cuesta la libertad, pues es más complicado y uno tiene que hacer decisión tan fuerte como abandonar la patria. Añichko, vos seguramente sabes muy bien con la familia cómo era esa época. Así es, ahí podemos decir que con esta época después de la guerra, con los que vinieron escapándose del régimen comunista, eran uno de los últimos checos o checoslovacos o eslovacos viniendo a la República
Argentina.
Bueno, en
aquel momento era checoslovacos.
Sí,
todavía checoslovacos. Eran checoslovacos.
De vuelta a checoslovacos, pues, ¿verdad? Porque durante la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo que no. Ajá. Así que esa época podemos decir que ahí terminó la inmigración. Pero ¿qué pasó con las colectividades acá? Y eso tiene que ver también con la historia.
Creo, o sea, y me permito decirlo, en aquel momento no estabas, que lo que pasó es que las diferencias políticas también se reflejaban en la comunidad a distancia, porque a distancia todo parece muy lindo. Entonces aquí había grupos, tanto de los checos como de los eslovacos, que apoyaban este nuevo régimen, que era muy, o sea, apoyado a la libertad, todos somos iguales, pero algunos un poco más iguales que otros.
Eso es lo triste.
Y, por ejemplo, en el caso de mis padres, tuvieron que escapar por la frontera ayudados, pero los corrían perros. ¿Y qué clase?
Y no solamente perros, si uno supiera que todo estaba detrás de ellos, se asustaría.
Y digamos, el famoso telón de acero, si todo era tan lindo, ¿qué necesidad había de poner alambre de púa electrizado para que la gente no se vaya, no?
Exactamente.
Pero, perdón, pero necesito, lo siento decirlo, que aquí, lamentablemente, y a la distancia, pero calculo que esto ocurre siempre, que a la distancia uno idealiza. Entonces hubo grupos, tanto de checos como eslovacos, que idealizaban este nuevo régimen y querían volver y decían, algunos podían volver libremente, algunos, pero porque estaban apoyando el régimen, pero aquellos que no, la tuvieron muy, muy difícil.
Sí, hay que aclarar a Kanichko, no solamente que estaban apoyando, porque muchos no estaban apoyando, pudieron volver, y eso sobre todo los hijos o los nietos nacionalizados acá, en Argentina, porque si uno tenía pasaporte argentino, podía entrar allá y podía salir de allá. Pero muchos de la primera generación que salieron y no estaban nacionalizados acá, sino hasta fallecer, seguían, sea checoslovacos, o checos o eslovacos, en aquel momento checoslovacos, ellos no podían, porque si entraban una vez,
Eran considerados locales.
Exactamente, y ya emigraron. Y que tenían, por ejemplo, hijos. Por eso, algunos eran conscientes de eso y otros no estaban conscientes de eso. Y pasó que alguno volvió.
Y otros no.
No pudieron. Es que no pudieron realmente. Y como vos dijiste, es muy importante lo que mencionaste de idealizar. Hasta yo mismo estoy experimentando algo parecido, ¿verdad? Llevo años afuera, no tantos años, ¿verdad? Tengo más o menos 7 años afuera, acá en su mayoría en Argentina. Y uno cuando ve las cosas y ve que algo es un poco diferente que en su patria, en su país, pues está pensando que allá, pero ahí funciona. Pero luego cuando yo tengo la posibilidad de volver una vez por año a República Checa, a ver la familia, etcétera, y me doy cuenta que yo mismo estoy idealizando las cosas que uno se olvida de lo... Exactamente,
uno...
la distancia te hace olvidar lo que no va, no, lo que no funciona, etcétera, porque cada país, cada patria tiene lo suyo, ¿verdad? O sea, nada es perfecto, el mundo no es perfecto, pero es cierto que idealizamos. Así que eso es muy interesante lo que mencionaste, porque sí, idealizaban. Lo mismo lo político, porque pensaban la idea comunista, por ejemplo, socialista, es súper bueno. Si lo tomamos así, todos somos iguales.
Pero en es los imposible, libros es todo bueno, dicen.
Exactamente. No se puede implementar en la sociedad, en el funcionamiento, en el sistema. Es imposible. Somos personas, somos gente, ¿verdad? Así es. Bueno, y ahí, como mencionamos, ¿qué pasó con las colectividades? ¿Qué pasó con las asociaciones? Ya que hoy en día sí puedo decir que tenemos varias. Tenemos hasta oficiales 13, si hablamos de colectividades checas, eslovacas y checoslovacas, si lo tomo otra vez como el número.
Ese es otro, los grupos que no son pocos en el país, que siguen siendo checoslovacos, o sea que se resisten a la división, ¿no?
Exactamente, eso es interesante, pero ¿sabes qué? Para revelar este fenómeno y cómo funciona, ¿qué decís si ponemos otra cancioncita, Añichko?
Bueno, ¿vamos a bailar un poquito? Bueno, vamos ahora a escuchar la canción Tansui Tansui, Vikruchai, Baila Baila, Da Vueltas, interpretada por el grupo Kunovian.
Ah!
Acabamos de escuchar Tansui Vikrutsai, Baila, Baila, Da Vueltas, interpretada por el grupo Kunovian. Y seguimos aquí con nuestros paisanos. ¿Por dónde estábamos, Peter?
Mira, estuvimos justamente hablando de las colectividades, que había un montón. Y que hoy en día, si lo tomamos así, pasaron muchos años, ¿verdad? 2026, pasaron 100 años desde la ola más grande de los checoslovacos que tuvimos acá, y seguimos con un par de asociaciones, una base bastante fuerte y viva, así lo que nos agrada muchísimo, que los compatriotas siguen reuniéndose. Y ¿qué pasó? Son las mismas colectividades. Ya no es lo mismo. Hoy en día el rol, sobre todo, es la nostalgia, es la cultura, es lo de recordar los antepasados que ya no están con nosotros, recordar la cultura e intentar conocer también lo que es la República Checa actual, recordar y entender por qué somos por ahí un poco diferentes. Claro, porque muchos nacieron en educación y ámbitos familiares diferentes, por ejemplo, más estrictos, sopa en verano, etcétera, ¿verdad? Cosa, pues para entender estas cosas. Pero hasta te puedo decir, como mencionas, por ejemplo, Unión Checoslovaca de Sáenz Peña, que tiene muchos años y sigue, pero muchos se fundaron nuevas y las viejas desaparecieron. Para resumir ese tema,
pero quisiera no olvidar, porque si nos van a poner celosos, tenemos una colectividad en Chaco muy importante, que es Las Breñas, que tiene creo que unos años menos que Presidencia Roque Sáenz Peña, pero no muchos.
Sí, hay varias colectividades que llevan años. De hecho, este año, por
ejemplo, En resistencia también hay,
pero por ejemplo, este año va a cumplir el Spolok, que le decimos Spolok acá, la colectividad de los eslovacos en la capital, Slovenský kulturní Spolok, o sea, el centro o el club cultural eslovaco.
Conocido como el club los eslovacos de la calle Mármol.
Exactamente.
Así nos se identifican.
Van a cumplir 100 años, así que eso es un aniversario hermosísimo, ¿verdad? Pero hubo una época, muchas décadas, que casi desapareció la actividad, no solamente con los checos y eslovacos, sino con diferentes colectividades, ¿verdad? Como mencionamos, no quiero mencionar mucho esa época bastante triste, pero dependiendo de la perspectiva, obviamente.
De cada uno, sí.
Pero como Argentina empezó con las restricciones inmigratorias, porque se dieron cuenta también, en política sobre todo, se reflejó que también tenemos muchos extranjeros, que somos extranjeros, pero ¿dónde está la nación argentina? Así que con las ideas de nacionalizar y de adaptar, que pasó hasta asimilar a ciertos grupos étnicos también, que empezó en los años, a finales de los años 40 y tardó bastantes años, ¿verdad? Hasta podemos decir hasta la democracia en los años 80, ¿verdad? Resumiendo ese tema, eran épocas complicadas y, como mencionamos, justamente con la política de acá, el opuesto era el comunismo. Así que además las comunidades eslavas estaban tomadas muy mal vistas en la vista de los de la política, no, de, sí, lo, de los gobiernos, persecución comunista, ¿verdad? Etcétera, sí,
porque
etcétera.
Se tomaba en ese momento, tengo entendido, que era de Europa, de aquella época, eran todos comunistas, así se los rotulaba, sí. No se preocupaban por verificar si efectivamente era.
Exactamente.
Y tenías que probar que no lo eras.
Sí. Sí, sí, y muy, muy difícil realmente, sobre todo las familias que tenían contacto a Checoslovaquia y por enfermedades necesitaban mandar cartas, etcétera, o por ejemplo fallecimiento y las cartas de defunción por herencia, etcétera, etcétera. Pero una vez uno pasó por el consulado, por la embajada en aquella época, y en dos semanas le cayeron los autos y los agentes en civil a casa preguntando qué hicieron el lunes a las 9:35 de la mañana en la embajada. Y hay muchas de esas historias, desgraciadamente. Así que la época era muy complicada. Y pasaron,
o viceversa.
Sí, obviamente.
Vos te contactabas o escribías una carta allá. Y tenían problemas tu familiar allá.
Exactamente.
Porque alguien te contactó de aquí.
De afuera, exactamente.
O sea, era época
muy difícil.
Hay una película de Yishi Menzel, Trenes Menzel. Yo digo Menzel siempre.
Vigilados,
¿no? Uh-huh. Y que sí. Representa, aunque de una forma esa con época. Humor típicamente checo, pero no deja de reflejarlo.
Exactamente.
Esos momentos difíciles.
Y además, Anichku, pasaron generaciones, ¿verdad? Si tomamos una generación con como 20 años, pasaron 40 años con esto. Obviamente acá en los años 80 mejoró la situación, democracia, se liberó. Allá hasta en el 89, ¿verdad?
Bueno, aquí luego, la democracia volvió en el 83.
Exacto. Sí, sí,
con Alfonsín,
sí.
¿No?
Pero lo bueno es que la gente no se olvidó. Los chicos, sean hijos, sean nietos, sean los bisnietos que estaban no solamente en las colectividades de chicos antes de que desaparecieran, sino estaban en casa y seguían esas tradiciones, esa cultura, y hablaban con los abuelos, etcétera, como vos, por ejemplo, ¿verdad? Pues no se olvidaron y arrancaron de vuelta desde la posibilidad que dio Argentina por una parte, y empezó con el modelo colectividades, ¿verdad? Tenemos Buenos Aires, Celebra, etcétera, es realmente a nivel nacional muy, muy importante. Pues allá con la democracia también empezó el apoyo de los países de origen, y los checos, y después checos y eslovacos, ¿verdad? En el 93, cuando nos separamos, empezaron a ayudar a los paisanos que tenían en el extranjero, no solamente en Argentina, obviamente en todo el mundo. Así que, y llegamos hasta la época de hoy. Y para mencionar, para terminar esta introducción a cómo llegaron los paisanos y qué somos hoy, tenemos que mencionar lo checoslovaco también, ¿verdad? A eso, que todavía tenemos muchas, o todavía vamos a tener, vamos a seguir teniendo esas colectividades hermosas que no son checas, no son eslovacas, sino son checoslovacas. La mayoría son checoslovacas, de hecho, de las
porque
colectividades.
Porque alguno viene de padre checo o de madre eslovaca. Mi mejor amiga, una de mis mejores amigas de vieja época, que vive en República Checa, está casada allí, un día estaba aquí en Argentina trabajando. Y me dice, Ana, te tengo que confesar algo. ¿Qué? Dice, mi padre era checo, pero mi madre era eslovaca. ¿Qué parte de mí quieres? O sea, como para ridicularizar la situación. Sí, sí, o sea, totalmente. Porque todavía por la historia a veces uno se enfrentaba y decía, ¿eres checo o eres eslovaco? Separando el blanco negro. Sí. Y en realidad no se puede. Hoy, y de hecho cuando nos reunimos tenemos el festival de cultura checa y eslovaca. Okay,
exactamente.
Y somos felices todos juntos.
Exactamente. Y tiene que ver, de hecho, la Checoslovaquia se funda al salir de la Primera Guerra Mundial, al disolver el Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Pero justamente por las legiones checoslovacas, que eran los checos y eslovacos en el exilio, en afueras, que se unieron a los aliados y empezaron a luchar contra el propio país para que se libere, digamos, y de ahí salimos como checoslovacos. Pero la identidad es algo muy interesante y acá ya no tenemos identidad étnica, ¿verdad? Porque no hablamos de checoslovacos, no existen checoslovacos. Acá hablamos ya de la identidad.
¿Cómo que no existen? Anda al norte, anda a Chaco, anda a Córdoba y que decirle que es checo o eslovaco.
Y ese es el punto.
Te va a decir, soy checoslovaco.
Exactamente, y ese es el punto más importante de todo. Nosotros hoy politizamos todos y pensamos que alguien no puede ser checoslovaco. Si él mismo lo siente porque los abuelos eran checoslovacos, él es checoslovaco y lo va a sentir siempre así. Así que con esas palabras creo que podríamos terminar hoy nuestra...
Sí. Pero una última cancioncita, ¿sí?
Más vale que sí.
Bueno, vamos a escuchar, cerrando, y con esto nos despedimos. Tonache Pisnitska Česka, interpretada por el grupo Staropražská Música.
Česká, ta je tak hezká, tak jako na louce kytička vyrostla ta naše písnička. Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít. Jestli nám zahyne, všechno všich pomine, potom už nebudem. Zpívejte, lidičky, ty naše písničky z Moravy, Slovenska, Čech. Ta naše písnička je jenom prostička, ale je nejhezčí z všech. Písnička česká, ta je tak hezká, tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička. Písnička ztratí, pak už nic nebudem mít. Jestli nám zahyne, všechno z nich pomine, potom už nebudem žít.
Bueno, hasta la próxima. ¡Ahoy!
¡Nashledanou!